cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, 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 trabajando en el carbón, cocinando me doy una maña que no hay en España quien guise mejor. Y con gracia preparo al momento un buen condimento que está superior. Sin pensarlo de repente, yo me guiso un arroz con fideo.
Bueno, aquí nuestra sintonía de la receta que nos lleva a saludar a Alberto Fernández.
Buenos días.
No sé si puedes hablar bien, que tiene Alberto, ha venido con medio gripe,
sí,
pero da igual porque mañana también lo esperamos aquí.
Sí, sí. Aparte la gente que nos dedicamos a este sector tan bonito y tan duro que es la hostelería, da igual que estemos enfermos. Seguimos trabajando, aunque nos estemos muriendo y contagiemos a todos los que están alrededor.
Bueno, también nos va a acompañar hoy en la sección Miguel Ángel Pérez, que es gran admirador de la cocina, Miguel Ángel.
¿Qué tal,
y sobre
Isabel?
Todo gran admirador de Alberto Chicote, que es nuestro invitado de hoy. Alberto, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Le oyen ustedes y ya se estremecen. De hecho, parece que el estudio iba a ser mirado con lupa por si la pulcritud tenía algo que ver con las cocinas. Nada, en absoluto. De hecho, si es que es un pedazo de pan que nos está contando un secreto que les va a llevar a ustedes a fijarse si caben más en los personajes de la cabalgata de Madrid, porque él desfila. Bueno, eres paje, desfilar.
Sí,
ya
sí,
es
cada año. Ya hace años que me hace una ilusión. Uf, me encanta eso.
No me extraña. Además, es que ser paje es ser un ayudante real, y eso a los niños, bueno, yo cuando les cuente a los míos que he estado con uno, van a alucinar.
No hay nada mejor que darle caramelos, a los caramelos de los Reyes a los niños. No hay nada mejor en el mundo.
Me imagino, Alberto, que estás un poco cansado. Alberto Chicote, Chicote, porque esto es como en el colegio, ¿vale? Por los apellidos.
Chicote Fernández, a mí Bombín me llamaban.
Bombín.
Soy Fernández Bombín, y Bombín es como menos habitual. Fernández había mucho, ¿no?
Me imagino que estás harto de este San Benito que te ha caído de personaje antipático, que pega muchos gritos, que todo lo mira por si cumple las expectativas de sanidad, o no, bueno, o estás empezando en ello.
No solamente esto, es decir, en realidad yo cuando voy a un sitio a trabajar, lo de la sanidad es solamente uno de los aspectos que uno tiene que revisar. De hecho, la mayoría de las veces las patas del banco que más cojean son otros, ¿no? Otras, no sé, organizativas, de gestión, de organización o de gestión de equipos. Es decir, lo que pasa es que, bueno, pues la gente se queda mucho con aquello de, pero ¿qué es esta mierda que tienes aquí, no? Pero bueno, en algunas ocasiones ocurre y entonces hay que hacerlo, ¿no? Nada más. Pero en realidad no soy tanto inspector de sanidad como otro tipo de cosas.
Yo voy a romper una lanza, es decir, yo conozco a Chicote hace por lo menos 15 años o más, no sé,
por lo menos
15 años. Chicote es un tipo bruto, pero entrañable, es decir, es un buen tipo, y yo, en la misma situación que él en esos restaurantes, alguno le había estrellado la cabeza contra la plancha.
Sería hasta peor que yo, ¿no?
Me consta,
peor no, o sea, le había sacado a la calle y le había pegado una manita.
No es el caso. Me consta además, Alberto, que lo ha comentado en alguna ocasión, dice, yo si fuera Chicote, dice, realmente hubiera hecho algo parecido o peor. En cualquier caso, yo creo que tienes una inspiración que podría corresponder, a ver si te suena, a este personaje. Yo creo que lo tuyo no es original.
¿Y por qué crees que estoy aquí? Tú me lo vas a decir.
Bueno, pues porque tú...
Bueno. Porque soy la más dura de la cocina. Llevo mucho tiempo dejándome la piel y no voy a arriesgarlo todo por un lavaplatos, con suerte. ¿Lo pillas?
Sí.
¡Oh! ¿Qué estás haciendo?
Cortando verduras. ¿No quieres que las corte?
No desperdicies energía y tiempo. ¿Crees que juegas a las cocinitas como mamá y sus sartenes? Pero mamá nunca tuvo que enfrentarse a la
Alberto Chicote, no sé si ha visto Ratatouille.
Sí, claro, cómo no.
Esa película en la que una rata, de hecho es una película impensable en ese sentido, se encarga de ser un magnífico chef. Recuperamos este diálogo porque ella también es agresiva en cierto momento en la cocina, pero al final tiene su corazoncito,
pero
y que, lo que quiere es enseñarle.
Es que cualquiera de todos los que no habéis pisado nunca una cocina por dentro, habéis pasado un par de días ahí dentro de ese submundo culinario, no sabéis que lo que más hay dentro de una cocina, más que comida, más que gente, más que no sé qué, más que todo, lo que más hay es tensión. tensión. Es decir, ese es el ingrediente principal que se vive de la puerta de una cocina para adentro.
Aquí hemos recorrido la historia de los cocineros. Efectivamente, hay nos han contado.
Métete con su madre en su cocina, vas a ver tú qué risa.
Hay dos cosas que
son. Doña Julia es limpia, tiene la cocina impecable.
Hay dos cosas que definen a esta profesión, es decir, a la profesión de cocinero o de persona que trabaja en un restaurante. Una es que el 70% del tiempo, no digo el jefe de cocina, sino la gente que trabaja en una cocina, está limpiando. Esa es la base del trabajo. Los camareros están el 70% del tiempo trabajando. Y luego, el estilo tradicional de gestión de cocinas es un estilo militar que viene del siglo XIX y se le llama, no de coña, brigadas de cocina.
Sí, de hecho,
brigadas de cocina.
Efectivamente, un equipo de cocina, como dice bien Alberto, se le ha llamado siempre brigada. Y hay veces que cuando... Ahora se utiliza mucho el término de no, mi equipo y no sé qué, no sé cuál, porque suena mucho más guay. Pero en realidad siempre han sido las brigadas. Y hubo un tiempo, que ahora ya está un poco casi olvidado, pero hubo un tiempo que cuando un jefe de cocina se hacía con su brigada de cocina, era la gente que le acompañaba durante el resto de sus años de carrera de un sitio a otro, ¿no? Cuentan historias de aquellas que cuando un jefe de cocina estaba en un sitio con sus 10 de brigada y tenía un problema con la propiedad o no sé qué, decían, me voy yo. Y no solo me voy yo y me llevo todos los míos, porque los míos vienen conmigo siempre a cualquier sitio, ¿no? Y como tú dices, es un estamento muy, muy castrense, ¿eh?
De todas formas, has retratado en el programa que haces en La Sexta, Pesadilla en la Cocina, 9 cocinas, si no me equivoco, no sé si lleváis 9 o 10.
9 hasta ahora, sí.
Se ha firmado segunda temporada y en buena parte de ellas... La higiene deja muchísimo
deja mucho que desear,
pero antes hablaba con Víctor de la Serna, que venía a la tertulia de política, le he comentado, digo, viene Alberto Chicote y dice, su cocina de las más limpias que he visto nunca, por cierto. Digo, ya, pero es verdad que si de los restaurantes que visitas, 9 de cada 10 tienen eso... ¿Qué encontramos en realidad en las cocinas de los restaurantes españoles? Vamos, este caso está sacado es el extremo, yo lo entiendo. Os deja muy mal.
Yo no he visto todos los programas de cocina. Yo habré visto 5 o 6. En ninguno de los casos había un profesional en la cocina.
Claro, vamos a ver. Hay muchísimos problemas. Una buena parte de los problemas viene, como bien dice Alberto, además, de un intrusismo profesional en el que cualquiera se piensa que montar un restaurante está tirado. Y esto es una cosa que he escuchado muchas veces desde hace tiempo, y los que somos del sector nos hemos hecho cruces desde hace muchos años cuando un tipo de repente se ve con un poco de dinero, decide que es una buena idea montar un restaurante.
O una casa rural, o las dos cosas a la vez.
De repente un día está en casa con unos cuantos colegas, les ha hecho una fabada esa que le sale súper buena, y le dice uno, pues podías montar un restaurante. Y lejos de hacer lo que debía hacer, que es echarle de casa o meterle debajo de la mesa, va y le hace caso. Yeah. Y entonces ya lo hemos liado. Entonces, fíjate, una de las cosas que creo que hemos conseguido con estos primeros programas de Pesadilla en la Cocina es que estoy convencido de que el que pensaba que montar un restaurante era muy fácil... ya se lo está empezando a pensar por lo menos un poquito más. No sé si todo lo que debiera, pero por lo menos un poquito más, porque por lo menos ya estamos viendo que hacer el trabajo bien no es cosa de niños.
Yeah.
Esto es algo que requiere de una dedicación, de unos conocimientos, de un esfuerzo, de una entrega, y esto, mira, además... Yo creo que hasta, fíjate, vosotros que tenéis vuestros restaurantes favoritos, ¿vale? Donde vais y disfrutáis y lo pasáis de maravilla, entre ellos seguramente en casa de Alberto. Ahora cuando vais a un restaurante seguramente valoráis mucho más el trabajo bien hecho de lo que os pensabais que antes costaba poner un plato encima de la mesa. Cuesta un montón poner un plato encima de la mesa.
A mí me maravilla la paciencia que tienes, y aquí se ha encargado Miguel Ángel, ¿verdad? De recogerla.
Hemos hecho una recapitulación de lo que creemos son los mejores momentos, Alberto. 3 grandes momentos, vamos a empezar destacando sin duda uno de los que más eco tuvo,
sí,
que fue el del restaurante mexicano del último Agave en Barcelona, que se encontraron...
El ratón,
el famoso,
sí,
ratón en un platos de la cocina. Y
el ratón fosilizado.
El ratón fosilizado.
Hemos captado ese momento, aunque eso sí hay que especificar que hemos quitado algunas palabrotas
por el horario,
para el horario infantil. Vamos a escucharlo.
Es que antes, tiene un ratón aquí.
¿Que tiene un qué?
Un ratón.
¿Un ratón?
De verdad, estoy hablando en serio.
No me lo creo.
Si quieres llevarlo.
¿Qué es eso, tío?
Es un ratón, tío.
Hace meses me dicen.
¿Hace meses?
¡Hace meses me ha dicho!
¿Hace meses está eso ahí? ¿Y a quién le dijeron? Ya, es que a ver...
Y a ver lo que ahora mismo.
Tienes tremenda paciencia la tuya, de todas formas, ¿eh?
Fíjate que no me tengo yo por un tipo paciente.
Pues sí la has ejercido,
Y las cosas que más he escuchado en los últimos 2 meses, tanto en la calle o no sé qué, una es santa paciencia y otra es dales más duro.
Mi madre dice, yo iba con el cebollero. Fuera de él llevaría una funda con el cebollero y iba amputando dedos.
El cebollero es el cuchillo, ¿no?
Respecto a la higiene, hay una cosa...
Eso es para profesional.
Hay que decir una cosa. A mí lo que más me ha sorprendido el programa, siendo de este sector, es que haya este tipo de sitios y que nunca en la vida se haya pasado un inspector de sanidad, porque vamos a recapitular un poquito por encima las leyes de una cómo son las reglas que rigen, sí, la higiene.
Las básicas. Las primeras.
Cada cámara es para un producto. Si hay una cámara para pescado, si hay una cámara para carne, si hay una cámara para lácteos, si hay una cámara para postres. Cada producto que está elaborado en la cocina tiene que llevar una etiqueta. No, esto no es que me lo inventé yo, esto es una ley.
No,
está regulado.
Es una exigencia.
Es una exigencia. Tiene que llevar una etiqueta del día que se ha hecho. Cada producto que tú tienes en la cocina, un
día
pescado,
que se ha hecho, día de caducidad y quién lo ha hecho.
Exactamente.
Y lo que es. Esas cuatro cosas.
Exactamente. Esto con todo, sistemático. Nosotros tenemos, como mínimo, dos inspecciones de sanidad en el restaurante y todavía no hemos tenido nunca ninguna sanción.
¿Y por qué
decir,
se cargan las tintas contra la comida basura, incluso desde los gobiernos, que sí que tienen esos controles exhaustivos y, sin embargo, no se hace la revisión de eso?
Mucho mejores de los que tienen la mayoría de los sitios. Sí. Es decir, el control de calidad en la mayoría de las, digamos, de cadenas, sí, de comida rápida o incluso, sí, como tú dices, de comida que no sé por qué llaman basura. Es decir, posiblemente basura le llamarán porque es más barata o porque parece que tiene menos calidad. Pero en lo que tiene que ver con las normas higiénicas y de salubridad de producto, alcanzar sus estándares es muy complejo, ¿eh? Muy complejo porque lo tienen muy bien dibujado, lo tienen muy bien establecido y es
todo congelado.
Claro, y es muy complicado alcanzar esos estándares. Es decir, no es sencillo en un restaurante a la carta donde se compra producto todos los días, donde todos los días se realizan labores diferentes, llegar a un estándar como el que puede tener, no sé, no quiero decir ningún nombre porque no me apetece, pero cualquiera de los que estamos pensando los demás,
sí,
es complejo.
A ti te aseguro, cuando empezabas a cocinar en esto, en la escuela de hostelería, te miraban las uñas.
Lo primero.
Inspección por la mañana.
Lo primero.
Orejas, uña, pelo.
Pelos depilados en las manos, que hay cocineros muy televisivos que tienen las manos como si fueran chihuahua. Es verdad, eso es una crítica que he escuchado yo de gente que no se dedica a esto. Yo sí he aprendido algo después de que Alberto Fernández, Víctor de la Serna nos trajeran cocineros y chefs, es el trabajo que lleva eso detrás, porque vosotros, muchos de vosotros, os levantáis a las 3 de la mañana para ir al mercado de Mercamadrid, por ejemplo, a seleccionar los mejores productos, y luego dicen que es una profesión que te hace estar muchas horas al día de pie, tratando con muchas personas a veces.
Fíjate, mira,
¿es mejor la televisión que el mundo de la cocina?
Pues mira, en realidad no es que sea ni mejor ni peor, es algo diferente, y a mí, en tanto en cuanto me siga poniendo la chaquetilla, siga metiéndome en cocinas, me seguirá haciendo disfrutar, porque esto es lo que más me gusta, ¿no? Lo que te iba a decir es que en este negocio nuestro de la hostelería, la verdad es que somos bastante quejicas y siempre vamos por ahí diciendo aquello de que trabajamos muchas horas, que es que no sé qué. Yo no conozco a nadie que no trabaje muchas horas si quiere hacer su trabajo bien. El que quiera hacer su trabajo bien y lo quiere disfrutar, pues no pasa 8 horas al día.
No, estás haciendo gran hermano.
De hecho,
gran hermano, mi hermano mayor.
No pasáis solamente esto, ¿verdad?
No, efectivamente, no, pero sí, fíjate que me llama la atención porque hay una generación, y aquí lo hemos comentado siempre, que es la de hermano mayor, que no tiene muchas ganas de trabajar ni de hacer ni 10 ni 12 horas.
Pero eso
horas,
le pasará en cuanto empiece a trabajar y se dé cuenta de que cuando quiere conseguir una vida o tiene un objetivo, tendrá que trabajar como una bestia. Todos hemos tenido
que esforzarse muchísimo.
Hay que esforzarse muchísimo.
Miguel Ángel me garantiza que todos los momentos que él ha recopilado son auténticos, sí, que no hay nada de guión detrás de
esto. No, nada.
Hablábamos antes, Alberto Chicote, de lo importante que es el factor humano, el equipo en la cocina, y una de las cosas que pasó en el último capítulo emitido, que fue en un restaurante hindú en Madrid, que se llama Sagar, era que los cocineros, tú ibas a ayudarles, a enseñarles, y no solamente no se dejaban, sino que encima te quisieron echar de la cocina.
Chico, ¿te dicen que te salgas fuera o se van ellos?
¿Y vos lo que decís?
¿Qué vamos a decir?
No vuelves dentro, por favor.
Es que yo ya no sé qué hacer.
En mi vida me han sacado de una cocina. Pero no te preocupes, ¿eh? No te preocupes, que esto lo metemos en vereda.
Esto fue una situación un poco complicada, porque en este caso el problema que tenía Yair, que fue quien nos llamó para ir allí, es que sus cocineros la tenían absolutamente contra la pared, no la dejaban hacer absolutamente nada en su propio negocio. Y ella se había creído aquello de que dependía solamente de ellos, porque pensaba que no había más cocineros indios en toda la ciudad y que si perdía sus cocineros, perdía su restaurante, lo tenía que cerrar. Entonces se dejó engañar y los tíos estaban muy acostumbrados a hacer directamente lo que les salía de las narices en el restaurante de otro. Y por eso, pues pensaron que yo estuviese allí, pues no era buena idea, claro. Y desde luego para ellos no lo era.
Pero es cierto que hay un nivel relativamente bajo en lo que a trabajadores de este sector se refiere, que se han hecho muchas contrataciones de personas que ni siquiera tenían el carné de manipulador de alimentos, que no tenían ni de nada. Tú mismo cuentas en un programa que hay un cocinero que aprende a través de YouTube a hacer recetas.
Pero mira, vamos a ver, hay una cosa que es muy delicada, y Alberto te lo va a decir también, porque lo hemos hablado ya en varias ocasiones, por lo menos porque es uno de mis caballos de batalla desde hace tiempo, y entonces pues seguramente lo hemos comentado en alguna ocasión. Y es que para dar de comer a alguien en este país, yo siempre lo digo de un modo más gráfico, que yo sé que suena más agresivo, pero es que me parece más gráfico y más real, ¿no? Para decirle a alguien que se mete por la boca en este país, tienes que tener una de cuatro profesiones. O eres médico o farmacéutico, o te dedicas a la industria alimentaria, o eres hostelero. No hay más. Para los tres primeros necesitas una certificación, unos estudios, un lo que tú quieras, ¿vale? Es decir, tú no te puedes montar una farmacia solamente porque sea un capricho. No te puedes poner una bata blanca y recetarle a alguien unas pastillas solamente porque te apetezca. Ni puedes decir, estos bollos te los comes porque lo digo yo, porque no, necesitas un registro, necesitas no sé qué. Sin embargo, cualquiera puede montar un restaurante y darle de comer a los demás cuando quiera. Tú mismo,
Bin Laden,
dentro de media hora, puedes bajar abajo, comprarte un bar, porque te compras un bar, le coges a un tío, le das, no sé, 30.000 pavos que te pide por el traspaso, y te pones a dar de comer a los demás sin ningún tipo de problema.
Eso lo tendréis que combatir vosotros, ¿no?
Esto es así, es real.
Absolutamente así.
Claro, hay una escuela de cocina.
Digamos, en la época del boom de la economía española, hace unos años, encontrar un camarero era muy difícil, a pesar de que los sueldos...
¿Difícil?
Era imposible. Venía un tipo, trabajaba una semana, se iba y no venía ni a cobrar, porque trabajaba mucho. Mira, ahora ya no, ¿eh?
Mira, yo siempre decía que la mitad de mi vida profesional me la había pasado haciendo entrevistas, convenciendo a mis jefes de que yo era la persona adecuada para ir a trabajar a donde quería ir. La otra mitad de mi vida me la he pasado convenciendo a la gente que venía a las entrevistas de que yo era la cocina donde ellos tenían que venir a trabajar. Es decir, yo solamente he hecho convencer en 25 o 27 años que llevo trabajando en esto, ¿sabes? Solamente convencido, porque es que llegaba un momento en que encontrar un cocinero para trabajar era harto difícil. Harto difícil. Bueno, mira, ya te lo dice.
Y camareros igual, o sea, camareros igual, claro. con sueldo de 2.000 euros era una cosa hace 3, 4, 5 años, pero normal no. 45 días de vacaciones, 14 pagas, más propinas, es decir, un camarero, es verdad que tenía horario, los españoles no queríamos trabajar en esto. Hemos sido un país que nos hemos creído que éramos ricos, y todo lo que tenías eran inmigrantes, que a muchos de ellos tenías que formarlos. Nosotros en el restaurante, tanto como, igual que tú también, siempre hemos apostado por tener equipos de gente...
Formada en casa,
que continúan en el tiempo, es decir, valorar más la que alguien le pusiera ganas, le pusiera esfuerzo y tuviera ganas de trabajar, que supiera mucho, porque si alguien aprende y que los equipos estuvieran ahí mucho tiempo, ¿no? Y es la base de cualquier negocio, pero de la hostelería yo creo que todavía más es el factor humano, porque es que tú solo no lo puedes hacer. Entonces necesitas un equipo en cocina, necesitas unos tipos en la sala que sean capaces de transmitir esto, ¿no? Realmente, lo que tú decías antes, si alguien está pensando en montar un restaurante, yo le diría que pensar en otro negocio mejor.
Lo primero no, cuando alguien te llama, a mí me pasa muchas veces, ¿eh? Y, oye, mira, voy a montar un restaurante, espera, antes de voy a montar un restaurante, plantéate si debes montar un restaurante. Es decir, no tomes esa decisión tan fácilmente, ¿sabes? Y no es que tenga yo ningún interés en que haya menos restaurantes, ¿sabes? No es cuestión de esto. Es cuestión de que a mí, como soy cocinero, no se me ocurriría nunca montar una compañía aérea. Ni se me ocurre montarme una cadena de radio, ni una droguería, ni una perfumería, ni una tienda de ropa. Si es que no sé vender calcetines. Entonces, como no se vende calcetines, pues entonces, chico, pues ¿qué demonios hago esto? Igual resulta que le tengo que dedicar 2 años de mi vida al mundo de la ropa, porque es lo que de verdad me apasiona, pero hasta entonces, joder, no.
Una pregunta, ¿cuál es, decíamos antes, el factor humano, cuál es concretamente, tú crees que el factor determinante en todos estos restaurantes los que habéis visitado en esta primera temporada es exactamente el intrusismo? ¿O la falta de compromiso con su trabajo? ¿La falta de conocimiento?
Vamos a ver. El intrusismo es algo que nos lleva a todo lo demás, ¿vale? La falta de compromiso, como tú dices, es algo que también te lleva a todo lo demás. La desidia, el desinterés, son los factores fundamentales que conducen a que no un restaurante, sino que cualquier negocio se vaya al traste. Si tú tienes cualquier tipo de negocio y resulta que no lo atiendes, que no te interesa y que lo único que quieras es que genere beneficios él solo, pues entonces te equivocas tú,
o eres
se equivoca el negocio, claro, y se va todo al traste. Es que no puede ser de ningún otro modo. Entonces, ¿es un problema fundamental? Sí, pero es que claro, cuando alguien adolece de esa falta de conocimientos o de esa falta de interés, al final resulta que te vende un plato de croquetas sin saber ni siquiera cuánto le cuesta hacerlo.
Yeah.
sin haberlo
y entonces,
probado.
Claro, o sin haberlo probado, incluso, claro, de repente llegas y dices, oye, vamos a ver, ¿por qué vendes esto por 5 euros? Y la respuesta que me he encontrado en varias ocasiones es, no, porque es que el de al lado lo vende a 6 y así yo más barato.
Digo, claro, hostia, fíjate que yo cuando hice la reforma, la última reforma, hace muchos años ya, en mi restaurante, la gente me decía, ¿y tú por qué pones los boquerones en vinagre a 12 euros cuando el de al lado tiene a 8? Decía, porque 12 euros es el coste para poner estos boquerones en vinagre, no los del bar de al lado. Estos. El coste está asociado a lo que tú vendes.
Es lo que habéis defendido cuando siempre, ¿no?, aquí en plan cachondeo, Federico y yo nos reímos de la espuma de concepto, ¿no? Ese, bueno,
hay el nivel de exigencia, el nivel de excelencia y el nivel de conocimiento, eso, ¿no?, y de limpieza y de higiene y de compromiso, que hablábamos de compromiso con la profesión, de los muchas veces de nuestros restaurantes de vanguardia. Si en un restaurante de vanguardia, para saber hacer espumas, antes hay que saber hacer muchas otras cosas.
Efectivamente.
Entonces, en estos,
sí,
restaurantes va a ser muy raro que nos encontremos con el tipo de problemas que nos encontramos en el...
No, desde luego. No. Y además es que, claro, yo entiendo que igual entender que algo que aparentemente no cuesta nada, quiero decir, que tenga un precio, quiero decir, la espumita, no sé qué, pero claro, cuando percibes en realidad cuál es la labor, es decir, qué es lo que hay detrás de todo esto, mira, yo siempre lo hago de un modo muy gráfico. Tú en tu casa, yo, Alberto, en mi casa, para dar de comer a 15 personas, me las apaño yo solo. Yo solo recibo a la gente, monto la mesa, hago la comida, no sé qué, no sé cuál, les sirvo la comida, me friego los platos, les pongo las copas, la de Dios, yo solo. En un restaurante, para hacer eso no podemos ser menos de 3 o 4. Uh-huh. Y es que para poner un solo plato encima de la mesa en un restaurante, ya cuentas por lo menos con 3 sueldos. Pues esto es así, es así, no
yo,
tiene
yo ya
más vuelta
loca. Solamente un par de cositas antes de terminar. Como la receta no nos ha dado tiempo, vemos, la verdad que la conversación nos ha absorbido, la vamos a colgar en la web. Es la receta de las uvas en mojito. Uh-huh.
Que son las uvitas que nos claro, comemos que el día 31 por noche.
La constatación de que se ha convertido el personaje televisivo del año, sin ninguna duda, es que es el que ha dado las campanadas en la... Chicote, tengo un amigo importante, estoy encantado. Vamos a colgar esta receta en la web porque no nos da tiempo. Y muy brevemente, ¿cuándo empieza la segunda temporada y qué nos vamos a encontrar?
Pues mira, ¿quién nos vamos a encontrar? Todavía no lo sé, porque yo no he empezado a grabarlo y porque yo me entero de qué es de cuál es el restaurante al que voy y qué es lo que ocurre, me entero en el mismo momento en el que tú, cuando lo veas, cruzo la puerta del restaurante. Es decir, que ahora mismo yo sé que ya hay los restaurantes que van a formar parte de la segunda temporada, porque me dicen, ya los tenemos. Sé cuáles van a ser las fechas de grabación, es decir, sé cuándo tengo que estar ya disponible 100% para trabajar, pero no sé ni cuándo se va a emitir, ni qué demonios va a ocurrir, ni, como les digo yo, dónde me vais a meter.
Es una película
que vas a encontrar, ¿no?
Solamente decirte, nada, que tengas mucha suerte, que seguiremos viendo tu programa y que lo que ven en el programa, como nos estás demostrando ahora con esto, es absolutamente real, es la vida misma.
Es la vida misma, el restante. Mira, cuando entraba aquí en la radio, aquí abajo había unos inspectores de sanidad que me han parado en la calle, que tienen aquí la oficina, por lo visto, aquí al ladito.
¿Sí?
Y entonces me decía el tío, me ha dicho así el tipo, ¿qué labor estás haciendo, Alberto? Muchísimas gracias. Digo, o sea, ¿tú sabes que esto era así? Dice, que lo sé. Dice, muchas gracias. A mí eso no me ha pasado en la vida, mira.
Han venido a
ver. Un punto más.
Le has dado tus gracias cuando se iban, ¿sabes? Gracias, gracias.
Les has dicho, pues a trabajar. Venga.
No, bueno, eso ya lo saben. Ellos tienen mucho trabajo y lo hacen bien.
Bueno, Alberto Chicote, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Me apunto cuanto queráis.
Enhorabuena y que siga dando esas cifras de audiencia fantásticas a La Sexta. Alberto Fernández, mañana
más.
Mejórate esa voz, esa carraspera. Miguel Ángel Pérez, le escucharán ustedes dando las noticias a cualquier hora. Y nosotros volveremos a las 7 en punto. Que tengan un magnífico miércoles, que lo pasen muy bien.